Bueno, estamos cerca de Yud Shvat. Yud Shvat es el día de Shvat, es el día del fallecimiento de Friedrich Rebbe, del Rebbe anterior, y es el día que el Rebbe asume su liderazgo como Rebbe de Chabad. O sea, Rebbe Menachem Mendel Schneerson, sí, sí, en la memoria, asume su liderazgo como Rebbe de Chabad. El Rebbe anterior dejó, como si fuese una especie de testamento, así lo tomó el Rebbe, una serie de discursos hasídicos. Son 4 discursos hasídicos, 5 capítulos cada uno, en total son 20 capítulos, que se conocen como la serie de Maimonim, de discursos hasídicos, Vos y Legani. He venido a mi jardín. Nosotros a lo largo de los años estudiamos varios de estos.
Sí.
Estudiamos los 5 primeros capítulos, estudiamos los 5 segundos capítulos, y estudiamos un Maimor del Rebbe, y esto es lo que iba a decir. Año tras año, el Rebbe explicaba un capítulo, daba un discurso hasídico el 10 de Shvat, explicando un capítulo de la serie de 20 capítulos. Entonces, cada año, Tavshin Yud Aleph, en 5711, o sea, 1951, que fue el primer Yortzeit, el primer aniversario del fallecimiento del Rebbe anterior, el Rebbe asumió el liderazgo y explicó el primer capítulo. Tavshin Yud Beis, 1952, explicó el segundo capítulo. Y así sucesivamente, discursos hasídicos que iban explicando los capítulos. Llegado Tavshin Lamed, cuando llegó 1970, el Rebbe completó 20 años de explicar cada uno de los 20 capítulos del discurso original, o la serie de discursos originales del Friedrich Rebbe, del Rebbe anterior. Después se siguieron dando más discursos cuando en Tavshin Lamed Aleph, 1971, 5731, el Rebbe empezó de vuelta a explicar el primer capítulo de la serie de 20, y así sucesivamente hasta Tavshin Mem Zayin, Mem Ches, una cosa así, 1987-88, donde ahí se terminó, digamos, acá no está, donde ahí se terminó básicamente la cosa. Y en Tavshin Nun, en 1990, el Rebbe sacó una versión, digamos, pegada de los 2 discursos, porque había veces que decía más de un discurso, los 2 discursos que dijo en Tavshin Lamed, 1970, el Rebbe los fundió, digamos, en un solo discurso largo, que explica el último capítulo de toda la serie. Esto es, ¿cuál es el significado? ¿Por qué nos ponemos a estudiar Vos y Legani? He venido a mi jardín. Nosotros no vamos a ir por el estudio, digamos, que correspondería a este año. Vamos a estudiar el Maimar de Tavshin Yud Beis, que es 1952, que es el Maimar, el discurso que explica el segundo capítulo de la serie de Vos y Legani original del Friedrich Rebbe, del Rebbe anterior. ¿Por qué este Maimar? Es un Maimar práctico, concreto, bien, bien down to earth, como quien dice, bien con los pies en la tierra, que se puede utilizar para estudiar los discursos que corresponderían a este año, que sería el capítulo 20 de la serie original. La verdad es que tendríamos que sentarnos a estudiar la serie original, los terceros 5 capítulos, los cuartos 5 capítulos, pero son complejos y largos, y creo que no nos llevaríamos rápidamente algo.
Claro.
Y es duro, es difícil estudiar y estudiar y estudiar, y uno dice, ¿y a dónde vamos apuntando? ¿A dónde estamos yendo? Y recién en la clase número 20, y bueno, mira, todo esto que estudiamos era para tal cosa. Ya,
claro,
me olvidé lo que estudiamos, no sé ni de qué estás hablando. Por eso me parece más lógico estudiar Tavshin Yud Beis. Vamos a empezar. Vos y Legan, esto desde el Rebbe, dijo este discurso el 10 de Shvat, 1952. El contexto es interesante, es el segundo Yortzeit, el segundo aniversario del fallecimiento del Rebbe anterior, y en realidad recién se cumple un año entero del liderazgo del Rebbe como Rebbe de Chabad, algo muy verde, digamos. Vos y Legani a Joisicalo, es interesante, el Rebbe nació, no empiezo más, tantas introducciones, el Rebbe nació en 1902, en 1952 el Rebbe tenía 50 años, un Rebbe joven, para llamarlo de alguna manera, muy joven, muy joven. Vos y Legani a Joisicalo, he venido a mi jardín, dicen Shirashiri, me encantaron los cantares, he venido a mi jardín, mi hermana, mi novia, estas palabras están en la serie original también del Rebbe anterior, y está escrito en el Midrash, Medrash Rabba, en su lugar donde se explican los versículos de Shirashiri, el cantar de los cantares, de Gani, Gnuni. Es decir, vine a mi jardín. ¿Qué es mi jardín? ¿Por qué dice Gani? ¿Por qué dice mi jardín? ¿Por qué no dice Gan? Vine al jardín. Entonces el Midrash explica Gnuni. Esto es realmente como mi jardín íntimo. es mi lugar, donde yo soy realmente yo. ¿Qué quiere decir? Le makom sheye ikri batchila, en el lugar que era mi lugar principal desde un comienzo. Y dice Dios, el que viene al jardín es Dios, Basilegani. De Ikar Shina Betachtonim Haisa, porque la principal revelación de la presencia de Dios, Shina, que en la serie original y en el discurso que lo estudiamos también, de Tafshin Yudalev, 1951, viene Mejardín, está explicado ampliamente qué significa la Shina, la presencia de Dios, qué significa Ikar Shina, lo principal de la presencia de Dios. Esto estaba en los mundos inferiores, aquí abajo en este mundo. O sea, con la creación del mundo, Dios estaba revelado en el Gan Eden, en el paraíso, y se sentía la presencia de él, y no solamente esto, sino que Ikar Shina, el lugar donde Dios quería estar, era en el Gan Eden, en el paraíso, en este mundo. A través de los pecados, he aquí que a través del pecado del árbol del conocimiento del bien y del mal, la presencia de Dios se removió, se retiró de la tierra, al primer cielo. Hay siete cielos, por eso cuando hacemos el Shema, en la Ges, en la letra Ges, que vale 8, pensamos siete cielos de la tierra. Entonces, con el primer pecado del árbol del conocimiento del bien y del mal, que comieron de ese árbol, se retiró la presencia de Dios desde la tierra hacia el primer cielo. Y a través de los demás pecados se retiró la presencia de Dios de cielo a cielo hasta el séptimo cielo. Esto fue con siete generaciones de pecadores, personajes pecadores. Y después aparecieron siete generaciones de tzadikim, de justos, que hicieron descender la presencia de Dios de cielo a cielo, de arriba para abajo, hasta que llegó el séptimo, que es Moshe Rabbeinu. Pero la Shvim Habib, en el Midrash dice, todos los séptimos son queridos. Paréntesis, el Rebbe insistía muchísimas veces que nosotros somos Dora Shvi, la séptima generación, que nuestro trabajo es traer la presencia de Dios aquí abajo. O sea, está sobre nuestros hombros, revelar la presencia de Dios, traer a Moshiach. Ese es nuestro trabajo. Shehun Moishe, ¿quién es la séptima generación? La séptima generación es Moishe Rabbeinu, Vihoirid Alamato Ba'aretz. Y él trajo la presencia de Dios aquí abajo. ¿Cómo vemos que Moishe Rabbeinu trajo la presencia de Dios aquí abajo? Construyó el Mishkan, el tabernáculo, en el desierto. Y ese Mishkan, ese tabernáculo, era lo que reveló la presencia de Dios aquí abajo, en la tierra. Esto también está en el primer Maimon, en el primer discurso, en el primer capítulo. Esto es lo que significa que los tzadikim, los justos, heredan la tierra, o heredarán la tierra, y harán morar, ishkenu, mishkan, morar, tabernáculo, a la casa, harán morar a la presencia de Dios sobre ella, sobre la tierra. Ishkenu lo ad, aquel nivel de Dios que se llama eterno, olea, en la tierra lo van a hacer vivir. Los tzadikim van a heredar la tierra, que esa tierra se refiere al paraíso, al Gan Eden, porque ellos proyectan y hacen residir a la presencia de Dios en esta tierra baja. Así es como el Rebbe anterior explica este versículo de los Salmos. Si solamente lees el versículo de los Salmos sin la explicación hasidiche que trae el Rebbe anterior en el discurso original, Basilegani, entonces surge que los tzadikim van a heredar la tierra y van a vivir, ishkenu lo'ad aleha, van a vivir sobre ella eternamente. Pero el rey anterior explica que no, que lo'ad eternamente es el nivel de presencia de Dios que llamamos eterno. Y ese nivel, como los tzadikim lo traen aquí abajo, entonces van a heredar la tierra, van a vivir aquí abajo en este mundo. Porque esta es la cabana, la intención absoluta, final, de la creación de los mundos. Y la principal razón por la creación del mundo es que la presencia de Dios esté aquí abajo. ¿Dónde se cumplió esto? Principalmente en el Mikdash, en el templo, que ahí fue la principal revelación de la presencia de Dios aquí abajo, como está escrito hagan un templo para mí y voy a residir dentro de ellos. Así está escrito. Un templo dentro de ellos. Y ne diga va a ser razón. Nuestros sabios fueron precisos. Besoy hoy lo inemar el besoyjan. ¿Por qué no dice hagan un templo para mí y voy a vivir dentro de él? No dice dentro de él. Dice dentro de ellos. Besoy colajo de ajo misrael. Dentro de cada yehudí. Cada uno de nosotros tiene que hacer de sí mismo un templo. Santificarse de sí mismo. Ahí no es decir. De mejor lejos de Israel en cada yehudí a través de que cada uno de nosotros trabaja en sí mismo. Cada una de las actividades que había en el templo, obviamente en forma espiritual, a través de cada uno de los trabajos que había en el templo y tomar la parte espiritual, mística, digamos, de cada una de esas actividades y hacerla en uno mismo. Cada ofrenda ofrenda de animales, ofrenda de ketoides, de incienso, que el rey habla en el primer capítulo, etc. Todo esto hace que resida la presencia de Dios en el interior de cada uno de nosotros. Que Moshehoyo betchilas bries oilomois, de hoy Dios en mi kibatchila. Como era al comienzo de la creación, iban incluso con más profundidad y mayor revelación de la presencia de Dios en nuestras vidas que como era en el comienzo de la creación. Porque si no, ¿para qué hiciste todo este libro? Si al final reparamos, solamente reparamos y llegamos al mismo nivel, como quien dice, va al casino y salió hecho, entró con 10 pesos, salió con 10 pesos. Si lo único que hicimos fue reparar aquello que el primer hombre hizo mal y llegamos al mismo nivel que estaba el primer hombre, ¿para qué tanto lío? Quédate ahí y ya está. No. A través de nuestra reparación llegamos a un nivel superior incluso al nivel en que estaba el primer hombre. Venace y cardina metachtoinim. Y este es el punto central de la residencia de Dios aquí abajo, en el interior de cada uno de nosotros, lo más bajo que hay. Bien, hasta aquí, digamos, el primer discurso. De vuelta, teniendo en cuenta que era un discurso original del rey anterior, con 20 capítulos, hasta aquí el primer capítulo del primer discurso original. Ahora bien, uno de los principales trabajos que había en el templo y a voy de esas corbanos era el trabajo de las ofrendas, corbanos, animales. Shehi a voy de ruchnis, que en realidad no era solamente una cuestión material y concreta de llevar un animalito al templo, sino que era algo espiritual. Que incluso el trabajo de ofrendas que había en el templo de Yerushalayim, que ofrendaban un animal físico, concreto, eso también, además de la contraparte material, era un trabajo espiritual. Pero hay alguien, ¿cómo sabes que además de ser una cosa material? Hay que entender, cada actividad, cada idea que la Torah trae, la gente a veces malinterpreta y piensa que es algo material y punto. Cada cuestión tiene una expresión espiritual que es la contraparte de la expresión material. Y esa expresión espiritual tiene un nivel, gaboya, shoimer, nivel tras nivel y más arriba, en términos de significado espiritual de cada una de las cosas que la Torah trae. Incluso el Zohar dice, una persona que piensa que las historias que aparecen en la Torah, principalmente Sefer Breishis, en el primer libro de la Torah, que habla de Abraham, Yitzhak, Yaakov, qué sé yo, son historias de personajes, solamente eso no tiene por ser en el mundo por venir. Es durísimo el saber.
Sí.
Durísimo. Son todas, es verdad, historias, con el contexto de la palabra historia, algo que pasó, concretas, pero tienen un significado espiritual eterno. Fortísimo el significado. Entonces, el trabajo que había en el templo, en el Beis HaMikdash, de llevar animalitos y ofrendarlos y degollarlos, aplicar la sangre en el altar, etc. ¿Era algo físico? Sí. ¿Pero era solamente algo físico? No. Tenía toda una contraparte espiritual. ¿Cuál es la prueba? La prueba es, de que era algo espiritual también, que no solamente había que llevar un animalito físico, etcétera, sino que también se asociaban los sacerdotes con su trabajo, los levim, levitas, qué sé yo como lo quieran llamar, con su cántico, porque había un cántico que ellos cantaban en cada corban, en cada ofrenda. En el momento en que se traía cada ofrenda, había toda una serie de personas involucradas en la práctica, en la actividad de llevar la ofrenda. Sheviñanim Ruchlim, que son todas cosas espirituales. ¿Qué me vas a decir? ¿Que el Levi cantando es algo material? ¿Que había que tener una canción en el Beis Hamikdash para que se haga una ofrenda? La ofrenda es un animalito, a mí que me importa la canción. El cántico que cantaban los Levim es una contraparte espiritual de algo que estaba pasando mientras se llevaba esa ofrenda del animalito. Como dicen el Zoyar, de Kahani Bechashoy, Berubusa de Lipa, Bam Shoha. Los Koyanim trabajaban en silencio y con un deseo importante y fuerte, un anhelo en el corazón, que esto significa la proyección de divinidad de arriba hacia abajo. Levim, Beshira, Bezimbra, y los Levim, los levitas que cantaban y, bueno, cantaban y tocaban instrumentos, Shibuñan Alohem y le mato a la madre, ese concepto del ascenso de abajo hacia arriba. Acercarse a Dios. Aquí que el trabajo de las ofrendas en el templo es un trabajo espiritual. Ni que hablar, cuanto más aún el trabajo de las ofrendas, como es en cada Yehudí, individualmente hablando. Se trata también de un trabajo espiritual. No, paréntesis, acá enfrente piensan que a ellos se les ocurrió la gran idea de que una persona se vuelve un templo a sí mismo de Dios. Sí. Con todos los escritos, basura que tiene, etc. Está la toira, qué novedad hay. ¿Que una persona es un templo de Dios? Obvio. Yo jante me soy jam. Azul y mixta, ya sé de vos mismo un templo y Dios va a residir en tu interior. Después tomaron esa idea y se la llevaron para cualquier lado. Cualquier cosa hicieron con la idea. Adreba, todo lo contrario, que este solo puede ser un templo para Dios, yo soy un templo para Dios, ¿qué te pasa? Yo cuando me santifico a mí mismo, yo soy un templo, un lugar donde la presencia de Dios se revela. Ay, ¿por qué es exclusivo de él que es un templo para Dios? Punto número uno, no es ninguna novedad, ya estaba en la toira. Punto número dos, ¿quién te dijo que es él? Todo lo contrario. No. Cerramos paréntesis, me parece apropiado aclararlo.
Sí, sí.
Bobe Weiss, en el Yiddish, dicen Bobe Weiss, tonterías.
Es
sacar
pasa.
Ideas de la toira, ¿no? Tergiversadas.
Claro, fueron deformadas, fueron tergiversadas. No. Sí.
El concepto de korban, es ofrendas, es un concepto espiritual en cada uno de nosotros. Si en el templo, cuando ocurría en forma material, ya era algo espiritual, ahora que es solamente espiritual porque no tenemos templo, no tenemos ofrendas, es en cada uno de nosotros, cuanto más aún que es algo espiritual. Y esto es lo que está escrito en el comienzo de la descripción de las ofrendas en la Toira, que es en Vayikra, Adam Kiyakri Mikem Korban Hashem. Todo esto en realidad conviene haber estudiado los Basilegani anteriores, principalmente el primero, de 1950, 5710, y el segundo, de 5711. Pero bueno, este es el texto acá, para entenderlo mejor. Y esto es lo que está escrito en el comienzo de la descripción de las ofrendas en la Toira, en Parshat Vayikra, Adam Kiyakri Mikem Korban Hashem. Un hombre cuando ofrezca de ustedes una ofrenda para Dios. Es sabido lo que el Alter Rebbe explica en esto. En realidad el versículo debería decir un hombre de ustedes cuando ofrezca. ¿Por qué dice un hombre cuando ofrezca de ustedes? ¿Por qué la Torá da vuelta a las palabras? ¿Por qué dice un hombre cuando ofrezca de ustedes? La Pirushu, la explicación es, ¿por qué dio vuelta las palabras de la Toire? Dice un hombre de ustedes cuando ofrezca. Adam Kiyakriv, un hombre cuando ofrezca. Kashera Adam Baliskarim Lokus, cuando una persona viene a acercarse a Dios, la palabra Korban Yakriv viene de la palabra Koroy, cercano. Cuando una persona quiere acercarse a Dios, Adam Kiyakriv, cuando una persona quiere hacer Koroy, acercarse a Dios. Desde Uyana Korban, porque este es el concepto espiritual de una ofrenda en el templo, no era llevar un animalito. ¿Qué animalito es acercarse a Dios? Korban, Koroy. De Amay Ikri Korban, como está escrito en Sefer Boy, en otro libro de Kabbalah, en el Zohar también, en el Shalot también, como está escrito, ¿por qué se llama Korban? ¿Por qué no tenía otra ofrenda? Zebah, Zebah es una ofrenda, que se degolla una ofrenda, ¿por qué lo llaman Korban? La mi prensa me care. porque acerca a la persona a Dios. Este es el concepto de un korban, espiritualmente hablando. De korban, suinyan kirba, koyi kesahushi. El concepto de una ofrenda es la idea del acercamiento de las capacidades y sentidos del hombre hacia Dios. Entonces la Torah dice, Adam ki akrib, cuando una persona se quiere acercar a Dios, mikem korban Hashem, depende de vos ser un korban, vos mismo, vos ser una ofrenda para Dios. Y acá lo pone en Yiddish, para que sea más claro, en realidad el Rebbe siempre daba el maimar en Yiddish, pero cuando se mandaba a imprimir se ponía en hebreo, pero acá estas palabras quedaron en Yiddish. Ir darf makrib sein fun eichalein, vos tenés que ofrendar de vos mismo. Algo de tu interior tenés que ofrendarle a Dios. ¿Querés acercarte a Dios? Ofrendale algo. No un animalito, dejá de ser en el templo. Cuando venga Moshías pronto en estos días, va a volver a ser. Pero mientras tanto, vos tenés que ofrendarte a Dios. Adam ki akrib, cuando una persona se quiere acercar, mikem korban Hashem, de vos tiene que surgir una ofrenda para Dios. Hainu, ¿qué quiere decir esto? De que muere Inyana Corbanes de Gash Bezushelechim Behim Ochayam Shleimo Veshochatineiso, así como el concepto de la ofrenda material física, como lo vemos en el Sefer Vayikra, en el libro del tercer libro de la Torah, el libro de Vayikra, es que tomas un animal vivo, completo, y le haces shchita, lo degollás. Es decir, Shimoitziim y Merachayus, le quitas al animal que está pleno y entero su vitalidad, lo mataste. La jarca juega Kraus Aimurim y después se ofrendaban las partes de algunas ofrendas, dependiendo del tipo de ofrenda, cuántas partes ofrendaban, etc. Pero el punto es que después se ofrendaban los Aimurim, se llaman las partes, los miembros que correspondía, que la Torah dice ahí en el libro de Vayikra, qué miembros ofrendar para cada ofrenda. Shaheil Ebnisraf Boesh, las grasas se quemaban en el fuego del altar. Shalgabe Misbeyah, que estaba ahí en el altar. Más aún cuando el korban, cuando la ofrenda era un oila, una ofrenda de holocausto, las jaras o korbanos, que en realidad todo el Sefer Vayikra, el tercer libro de la Torah, empieza con la definición y explicación de las ofrendas holocausto, oila, que se quemaba completamente en el altar, no solamente unas partes se quemaban en el altar, todo entero. Y ni que moiken, así como era espiritualmente en el templo, de vuelta. El concepto de que el animal tiene que estar vivo y entero, y lo degollabas y sacabas la fuerza y ofrendabas partes en el altar, o ofrendabas todo en el fuego del altar y se quemaba. De la misma manera ocurre, espiritualmente hablando, en el trabajo de ofrenda, de vuelta, espiritual. Paréntesis, nuestros sabios dicen en la Gemara, acá no está en el Maimar, pero este después se aplica, nuestros sabios dicen en el Talmud, que nuestros sabios establecieron el rezo en reemplazo de los corbanes, de las ofrendas. Entonces quiere decir que cada una de las cosas que vamos a estudiar en el Maimar a lo largo de las clases se aplica al rezo. Tiene que estar ocurriendo durante el rezo. Ya hablamos muchas veces, el concepto de isbonilus, meditación, un fuego en el interior de la persona, un fuego que viene de arriba, un fuego que viene de abajo, bah, diferentes cuestiones que ahora mamesh no viene al caso, pero existe korbanes beruchnius. El rezo es el momento de la ofrenda espiritual. Tenés que tener un animal que está pleno, entero. Es decir, tenés que revisar en tu interior que el animal que vos tenés en tu interior esté entero. Porque no se podía llevar un animal, una ofrenda que está, que falta una pata, sí, o etc. Tenía que estar plena, entera. Entonces, ¿qué simboliza esto espiritualmente hablando? Que el animal que está en tu interior también tiene que estar entero. Que vos tenés que ofrendarte a Dios en forma entera, tu cuerpo y tu alma animal. Si Adú es sabido, está en el Tanya, ampliamente explicado, hay un alma divina en el interior, hay un alma animal. El alma animal lo único que interesa son las actividades animalísticas, comer, beber, dormir, pasarla bien, todo lo que es placentero, etc. Tailes, pasiones, y el alma divina lo único que desea es Dios. Y hay un conflicto interno por quien gobierna el cuerpo. Eso es Tania, los primeros capítulos de Tania. El punto es que si vos tenés que ofrendarte a Dios, y la ofrenda tiene que ser de vos mismo, entonces tenés que estar entero. ¿Qué significa esto? Todo tu cuerpo tiene que estar ofrendado a Dios, ser un conducto, un canal para la revelación de la presencia de Dios en el mundo, y todo tu alma animal también tiene que estar ofrendado a Dios. y apetica, pero tenés que revisar esto. Hay que ver que sea así. De hecho, en el templo había un lugar, Lishkas Atloim, así se llamaba, el cuarto de los corderos o cabritos, donde se revisaban los cabritos, que estén enteros y que estén bien, para después ofrendarlos. Y esta revisación en tu interior, en tu propio animal, en tu propio cuerpo, tiene que ser sincera y honesta. ¿A quién estás engañando? A Dios no lo engañas, no te preocupes. Al único que podés llegar a engañar es a otra persona que te por afuera. Mirá, soy un tzadik, mirame qué tzadik que soy. A vos te puedo engañar, pero si a vos mismo te vas a engañar, sos un tonto. A Dios no lo engañas, sos un tonto. Entonces tiene que ser a Daiton de Nafshei. La revisación para saber si tu animal está entero donado a Dios o no, tiene que ser honesta y sincera. Y no en forma como quien está acostumbrado y hace las cosas en forma mecánica. Así, hace una mitzvah, dale, ya está, otra mitzvah, te pusiste el feeling, se te laven, hiciste, rezaste, ni te diste cuenta qué dijiste, pasó una hora diciendo no sé ni qué. Porque si vos vas a hacer esta revisación en forma de costumbre, esto es lo que Irmiau creo que era. El Miyama Novi se quejaba del pueblo judío, Mitzvah Sanashi Melumada. O Ishayahu, no me acuerdo cuál de los dos.
Me parece que estaba en Ishayahu. Y me parece que es el texto que leemos para Yom Kippur, del sacrificio que Hashem quiere, respecto de, y en contraste con el sacrificio que ofrecen, que es totalmente.
Mitzvah Sanashi Melumada. Claro, sí, la gente está acostumbrada y lo hacen por costumbre.
Sí, administrativo.
Exacto. Porque si la persona va a revisarse a sí mismo por costumbre, no va a ser una buena y suficiente revisación. Claro. Mentira. Pero cuando la persona es consciente que esto, la revisación esta, tiene relación con la vida de su alma literalmente, es algo de vida o muerte, como quien diría en castellano, entonces se revisa a sí mismo en cada una de las esquinas de su alma, en el intelecto, en las cualidades emocionales, en particular en particular con las tres vestimentas de pensamiento, palabra y acción. Uno revisa cada pensamiento, cada palabra, cada acción. En el Tereb también explica el Tanya, incluso los sueños. Entonces, cuando realmente revises tu intelecto, tus emociones, tus vestimentas de pensamiento, palabra y acción, en forma sincera y honesta, entonces vas a conocer todos aquellos asuntos en tu interior que requieren un tico, un arreglo, una reparación. Y por cuanto, si la persona lo hace honestamente, es algo que es fundamental para su vida, es un asunto de vida o muerte, ya se ve y cae en el satikun y madrushim. La persona va a hacer y va a cumplir en la práctica todas las reparaciones necesarias, de manera tal que la persona no tenga ningún defecto. Cero defectos. Porque si tenés algún defecto, no podés ser una ofrenda para Dios. Si vos sos la ofrenda, vos tenés que estar puro y entero para poder ofrendarte a Dios.
Y sin daño.
¿Ya? Solamente después de esta revisación, así el Tzeli es Korban, entonces vas a querer ser un Korban, una ofrenda a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que se revisaba el animalito, lo podés degollar a Dios. Ahí no, es decir, ¿qué significa un animal muerto degollado? La carne, o sea, el cuerpo del animal está pleno, está entero, no le falta nada. Solo que le quitaste la vitalidad, la energía. Es decir, que la persona cuando se ofrece a Dios quita de su animal la energía de los asuntos materiales, es decir, perdés el interés en las cosas materiales del mundo. Es decir, la cosa material está ahí, ¿qué vas a dejar de comer? Te vas a morir. El objetivo no es morirse, el objetivo es vivir acá. Si estás vivo, porque Dios quiere que estés vivo, tenés una misión, tenés algo para hacer. Entonces voy a comer 250 kilos de torta todos los días y me voy a comer 300 kilos de carne. ¡Pará! ¿Qué estás haciendo? No es necesario. Comer tenés que comer. Entonces, la cosa material, la actividad, comida, esto está ahí entera. Pero la energía no está en la comida. Tu vida, tu fuerza, tu koj, se dice en Yiddish, tu energía, tus ganas, no está en comer. Está en servir a Dios. Entonces, volviendo al texto. Es decir, ¿qué significa que degollás el animal? ¿Significa que el cuerpo mismo de la cosa material está ahí? ¿De la actividad material está ahí? Aval mishtamesh baim rak bichdei sheyenei tisfois koyach ravid Hashem. Pero utilizás esa cosa material para que tengas fuerza adicional en el servicio a Dios. Que maimal, como dice nuestro sabio, es hamra bereja pachin. El vino y un buen aroma te despiertan la cabeza. Entonces, ¿para qué toma vino el tipo? ¿Porque es un borracho? No, porque esto le abría la cabeza para pensar y estudiar y qué sé yo cuánto. De lo yajl, otra frase en el Talmud, de lo yajl, bisel de tura, donigdacti time shondava. Hasta que no coma carne, bien buena carne de toro, no puedo ser preciso del porqué de esta mitzvah. No quiere decir que hay que ir a tomar vino y comer carne. Es un concepto espiritual que necesitaban estar sí, bien para poder
pensar. Material es insumo para el
espiritual. Todo esto se aplica a lo que es de dominio personal, digamos, lo que tenés permitido hacer. Comer carne se puede, sí, si es kosher se puede. Tomar vino se puede, sí, si es kosher se puede. O bifrat, viñal en mitzvah, cuanto más aún cuando se trata de una mitzvah, de un precepto, que imaginas Shabbos y Yomtev, como comer, en Shabbos es una mitzvah y en Yomtev es una mitzvah. Entonces, no solamente un día de la semana común y corriente, que tenés que utilizar la energía de lo material para servir a Dios, sino que cuanto más aún, cuando se trata de un día especial, como Shabbos o Yom Tov, la comida misma se transforma en una mitzvah. Entonces, la kavana, la intención de la comida, tiene que ser obviamente la mitzvah, y no la cosa material que estás comiendo. Hoy tzitzis, metzemer gashmi, tfilim mitlav gashmi, otro de los ejemplos clásicos de Hasides, tzitzis, los flecos, ¿sí?, que se usan en las ropas, las cuatro puntas, Otfilin, filacteri, perdón, que los tzitzis que eran hechos de lana, son hechos de lana material, o los tfilin, las filacterias que son hechos de pergamino, de vaca o de oveja, lo que sea, material. Estamos hablando de cosas materiales con los cuales esa misma cosa se transforma en mitzvah. No solamente a través de eso se hace una mitzvah, eso se transforma en mitzvah. La comida de Shabbos, la tzitzis, la tefilin, y no solamente el concepto de que en todos tus caminos conócelo a Dios, utiliza todo para servir a Dios, no solamente la idea de que la kavana, la intención, haga una actividad material cuya intención posterior es algo espiritual, no, sino más aún, que la actividad material misma es una actividad a través de la cual yo conozco a Dios. Y no solamente esto, dice Israel, sino que la actividad es una mitzvah. La actividad es el conocimiento mismo de Dios. Vezeu avodas korbanos. Y este es el trabajo espiritual de las ofrendas. Lehoitzi achayus minyanim agashmi. Que vos quites la energía vital de los asuntos materiales, que los hagas. Pero quites la pasión, digamos, la taiva, se dice. Sí, de esa cosa material, el deseo de esa cosa material, y que utilices las cosas materiales solamente para el servicio a Dios. De haz, entonces se cumple Mikem Korban. Funai Halein, vos mismo te transformás en una ofrenda para Dios. Y cuando la persona se ofrece a sí mismo un Korban como ofrenda a Dios, entonces se transforma en una ofrenda para Dios, es decir, que la persona se acerca y se unifica con Dios. Entonces, por eso el versículo decía en Vayikra, Adam ki yakriv, cuando una persona se quiere acercar, explica, Mikem korban lashem, vos tenés que acercarte a Dios y ofrendarte a Dios, y esto es lo que te va a acercar, korban lashem, te va a acercar a Dios literalmente.